Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. La sesión de tarde del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, la guerra híbrida, la mentira como arma y la verdad como víctima. Y en la mesa que ahora comenzamos vamos a abordar la era de las noticias falsas, la era de las fake news. Dice el programa que el nuevo periodo que vivimos, marcado por la influencia de la desinformación, exige una adaptación de los roles de todos los actores, desde las Fuerzas Armadas hasta las empresas, pasando por los servicios de inteligencia, por quienes velan por la defensa del ciberespacio, etcétera, etcétera. En un momento en el que la desinformación se presenta como un arma tan efectiva como los tanques, resulta clave conocer los sistemas de manipulación y propaganda a los que nos enfrentamos, así como la voluntad de determinados actores de influir en las sociedades democráticas a través de la comunicación y la difusión de falsedades. Vamos a orientar nuestra mesa de hoy con los cuatro participantes, que son personas profesionales y de acreditado prestigio y sobre todo muy, muy, muy al día de todo lo que estamos tratando de intentar ver qué soluciones o qué futuro más menos inmediato podemos esperar. Y antes que nada, como este seminario es un seminario global y completo, decirles que Colombia 1, Japón 2. Eso para que ustedes estén perfectamente informados, porque además lo pensaba yo ahora, digo, si hay un ámbito más allá de nuestra infancia o más allá de las empresas o más allá de cualquier tipo de actuación para intentar conseguir nuestros objetivos de manera más menos lícita, eso es el campo de los fichajes en el fútbol. Anda que no ha habido noticias falsas, no hay nada como tener a un periodista que sea amiguete, el Madrid interesado por Juanito de no sé dónde, y inmediatamente la cotización. Bueno, parece una frivolidad, pero el tema de las noticias falsas nos afecta y nos afecta en cada uno de los aspectos, los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, ahora mismo con el Mundial en marcha, si hay algo especialmente relevante e importante es el Mundial. Lo demás, pues, convendrán conmigo que, por supuesto, también es importante y relevante. Bueno, tenemos con nosotros para abordar el asunto de la era de las noticias falsas al general Juan Bautista Sánchez Gamboa, director adjunto del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del CIFAS, el general Carlos Gómez López de Medina, comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Tenemos a Sebastián Bey, experto senior del STATCOM Center of Excellence, Anne-François Bernard-Hilg, director de investigación en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas, el IRIS. Tanto Sebastián como François ya han estado con nosotros esta mañana, pero tienen preparadas otro tipo de cuestiones y otros enfoques que son muy, muy interesantes. Sin más dilación, y para intentar cumplir el programa, porque supongo que, además, a esta hora, que es las 4 y 20, donde es un mérito que estemos todos aquí sentados, con lo cual se demuestra que, a pesar de ser cosas relevantes, cosas trascendentes y cosas muy, muy importantes para nuestra vida, más allá del sálvame, pues aquí estamos todos concienciados y comprometidos para aprender y, sobre todo, para intercambiar opiniones y debatir sobre cuestiones que nos afectan y mucho más de lo que nos creemos en nuestra vida diaria. Del Polonia-Senegal, que empieza a las 5, supongo que no habrá mucho interés, pero bueno, todo suma. En fin, sin más bromas ni más preámbulos, general Juan Bautista Sánchez Gamboa, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Mi puesto de trabajo es como jefe de la subdirección de inteligencia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente trabajo como adjunto al director del centro. Esto no quiere decir que tenga dos puestos de trabajo, tengo solo uno, pero cuando no está presente el director del centro, le sustituyo y es un honor el sustituirle, pero también es un reto el hacerlo. es un reto el hacerlo porque, por supuesto, su conocimiento y las ideas que tiene que lanzar son suyas y no mías. No obstante, cuando me he aproximado al tema que tenía que desarrollar, he visto la carátula del seminario y de estas jornadas, y entonces he visto ahí un subtítulo que dice «La mentira como arma y la verdad como víctima». Entonces he pensado en mis analistas, en los analistas de inteligencia, en el trabajo de los analistas de inteligencia. He pensado a quién dirigimos la inteligencia que producen estos analistas, que va a una autoridad, a nuestro jefe, al jefe de Estado Mayor de la Defensa o a las autoridades militares. Y entonces decía, bueno, la mentira como arma y el analista como víctima, la mentira como arma y el jefe, la autoridad como víctima de la mentira. El analista es la piedra angular de un sistema, el sistema de inteligencia, y es el que tiene que discernir entre verdad y mentira en la información que le llega, y de ahí elaborar un producto que será puesto a disposición de una autoridad para facilitar la decisión de esta. Brevemente les voy a contar qué es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y cuál es nuestra misión. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es un centro, como se dice, que se trata de inteligencia y está en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Lo dice todo el título. ¿Dónde está ubicado? En el Estado Mayor de la Defensa. Depende directamente del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Su misión general es proporcionar información al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor de Defensa de la Defensa en dos áreas concretas, de las que se derivan una serie de cometidos muy largos en los que no voy a entrar. El cometido, la misión principal, está dividida en dos, es alertar sobre situaciones de crisis que puedan dar lugar a tomar decisiones de empleo de las capacidades militares. Hablo de capacidades militares, y dentro de la capacidad militar está el efecto de disuasión. No quiere decir que se entre en conflicto o se utilice la Fuerza Armada directamente. Empleo de capacidades militares. Eso es una matización sobre la misión de alerta. Y la segunda es el apoyo puntual a las operaciones que tenemos en curso, a todas las unidades que tenemos desplegadas allende los mares, todas esas unidades y aquellas también que se dedican a la defensa del territorio nacional en aquello que nos compete. Miramos hacia afuera, nuestra misión mira hacia afuera y tiene una multitud de cometidos que se derivan de esto. Es una organización joven y, como he dicho, encuadrada en el Estado Mayor de la Defensa y dependiendo del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Vuelvo al analista. Si el analista es la clave, la piedra angular del sistema, la clave de su éxito reside en la objetividad, en la oportunidad y en la relevancia del producto que hace, de la inteligencia que elabora, basándose en un análisis metódico de la información disponible. Y para poder hacer esto tiene que discriminar lo verdadero de lo falso. Confronta la información recibida teniendo en consideración que gran parte de ella, si no la mayoría, procede de fuentes abiertas y que la mayoría de la información obtenida de fuentes abiertas se basa en información que corre por el ciberespacio. Lo que hace diferencial la inteligencia, el producto elaborado, no es el análisis de esta información, sino aquella información que se adquiere por medios propios, con las capacidades propias de cualquier centro de inteligencia o servicio de inteligencia. Esa información que ya entra dentro del ámbito de lo clasificado es la que da valor al trabajo del analista. Todos sabemos que la tecnología moderna permite transmitir información de forma instantánea y masiva a audiencias que a veces ni siquiera están solicitando esa información. O sea, bombardeamos de información a una audiencia que no la está pidiendo. Está ahí y la recibe. Pero entre esta audiencia también se encuentra la autoridad, aquel que tiene que tomar las decisiones. El mundo de la inteligencia sirve a esa autoridad. Esa autoridad es objeto de bombardeo informativo. Puede ser objeto, por tanto, de desinformación, porque todos estamos sometidos a ella. Y, en consecuencia, antes de que una información haya sido contrastada, analizada y elaborada y convertida en un producto de inteligencia, en la mente del que toma las decisiones se ha ido conformando un modelo que solo puede contrastar inicialmente con su propio modelo, con su propio criterio, que puede ser acertado o no, basado en aquello que le llega, pues por ejemplo, a través de nuestro teléfono móvil. O sea, el 2-1 este sorprendente de Japón y contra Colombia. Igual nos han desinformado y ha ganado Colombia a Japón. ¿No? Habría que contrastar la información, habría que verlo.
Ya le gustaría a James, pero no.
Pero no
me
es así.
Parece que a Palma.
Voy a bajar de esto, de este concepto general, al campo puramente militar y a ver lo que pasaba y lo que pasa, ¿no? De alguna manera. Y si nos vamos al siglo XIX, por no irnos más atrás, el general era capaz de dirigir la batalla desde lo alto de una colina, rodeado de su estado mayor. En proximidad de él estaban los mensajeros a caballo y de un solo vistazo del campo de batalla sabía dónde estaba haciendo el esfuerzo el enemigo, dónde se debilitaban sus tropas, dónde estaba débil el enemigo, cuándo había que contraatacar, cuándo había que replegarse, cuándo había que lanzar la caballería en el golpe decisivo o utilizar la artillería. Todo eso lo veía él directamente. Podía inmediatamente consultar con su estado mayor, que lo tenía próximo, y dar las órdenes a través de los mensajeros, a través del toque de corneta o toque de tambor, directamente. Esta visión no precisaba para nada intermediario alguno y abarcaba la totalidad del escenario de la guerra, de la batalla, perdón. El campo de batalla se ha ido extendiendo y el general ya no ha podido abarcar con su mirada la totalidad. Poco a poco ha ido requiriendo de la tecnología para que la información le llegase y que él conformara con esa información transmitida a través de esa tecnología y ya utilizada, ya modificada, conformara la realidad. A los espacios clásicos, al clásico terrestre y marítimo, se unió el aéreo y luego el espacio exterior para llegar actualmente al ciberespacio, que de alguna forma es el campo de batalla privilegiado para la información y para la desinformación. Hoy en día el general puede ver de nuevo el campo de batalla completo con sus ojos, pero también con los ojos de cada uno de los soldados de primera línea. Pero desgraciadamente también puede ver el campo de batalla según aquello el escenario que le monta el enemigo. Le dibuja un escenario que puede conformar una decisión errónea. Desde el general antiguo del Catalejo, decimonónico, a caballo, encima de una colina, al actual hemos pasado de tener una información directa y veraz, sin intermediarios tecnológicos o humanos, a tener una información indirecta, dependiente de estos intermediarios, que puede estar deformada o sencillamente ser mentira, y que puede saturar por exceso a la autoridad. Hoy podemos ver el campo de batalla desde los ojos de cada uno de nuestros soldados de primera línea. Es la información a través de otros, de otras personas, de otros medios tecnológicos. Es información tratada que puede distorsionar la imagen del campo de batalla, que puede llevar a la autoridad a tomar decisiones erróneas o a no tomarlas. Esto, en el mundo militar clásico, se le conocía por decepción. Lo que pretende es que el comandante enemigo capte una realidad que le conduzca a obrar de acuerdo con las intenciones propias. El engaño consiste en proporcionar al enemigo un cuadro falso de la situación para desorientarlo e inducirlo a proceder erróneamente o en su propio perjuicio. Desinformación. El blanco de estas operaciones es la autoridad, aquel quien tiene que tomar la decisión. Por otra parte, en el mundo actual ya no tenemos guerras, no se declaran las guerras. Los elementos virtuales toman relevancia y las batallas se producen cada vez más y con más frecuencia en el quinto espacio de batalla, que es el ciberespacio, en el campo de la información. La característica del entorno geoestratégico actual es la complejidad y la interacción de los distintos factores que intervienen en este campo, sean de carácter diplomático, militar, económico, social, de la información o político. En este ambiente complejo y en una situación de paz, o mejor dicho, de no guerra, se puede llegar a difuminar la percepción de la amenaza. No se percibe la amenaza. Incluso se puede dejar de percibir la actuación de un enemigo, sin saber, por tanto, ni su centro de gravedad, ni sus objetivos, ni dónde está haciendo el esfuerzo. Ante la complejidad y la diversidad de un entorno que, por otra parte, adquiere una dimensión transfronteriza en el ciberespacio, se precisa disponer de una suma de conocimiento capaz de abordar un espectro de materias que difícilmente una sola organización estatal puede abarcar. Si no hay guerra declarada, sí hay intereses contrapuestos y, en definitiva, surge el conflicto. Y el conflicto no precisa de ser armado, pues, ni de adjetivarlo de ningún modo, podemos adjetivarlo de diplomático, económico, etcétera. Esta no guerra, porque guerra es una palabra muy seria, esta zona indefinida entre la paz utópica y la guerra clásica, la han venido a llamar zona gris. Bien puede ser gris clarito o gris muy oscuro, pero zona gris. Y es ahí donde la desinformación se presenta como un arma efectiva, tan efectiva o más que los tanques, porque puede permitir la derrota del adversario sin que éste sea capaz o pueda utilizar la fuerza. La desinformación, la información falsa, el engaño, cuando el objetivo es la población, puede provocar el efecto de hacer desistir a la autoridad, que también forma parte de la audiencia objetivo, de utilizar o reaccionar con sus instrumentos de poder, militar, diplomático, económico, etcétera, frente a una agresión enemiga. Se habla de amenazas híbridas, estas campean por la zona gris y son utilizadas por actores que son estatales o no estatales, generalmente buscando no traspasar las líneas rojas que pueden llevar al adversario a utilizar la fuerza armada. Nos movemos en esta zona del gris claro al gris oscuro sin llegar a traspasar la línea roja del utilizar los tanques. Nuestra estrategia de seguridad nacional no habla de guerra híbrida, sino habla de acciones y de conflicto híbrido. En el conflicto híbrido se combinan acciones de tipo político, de tipo económico, de tipo subversivo, acciones terroristas, en grado e intensidad variable, con la finalidad de desestabilizar al adversario e impactar sobre la opinión pública. El ciberespacio juega en este conflicto generando inestabilidad al adversario, jugando con la ventaja de la dificultad de la atribución de los hechos a algún actor. La inteligencia en este mundo trata de identificar la amenaza y, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la responsabilidad de esta identificación de la amenaza corresponde al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se constituye, entre otras cosas, en punto de contacto con organizaciones multinacionales como la OTAN o la Unión Europea y, por a través de relaciones bilaterales, intercambia información y conocimiento sobre este tipo de amenazas de esta zona gris. Pero no está solo en esta materia. El entorno en el que nos movemos es versátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. El periodo en el que vivimos exige colaboración. El escenario es de tiempos de alarma y respuesta reducidos, de ciclos de decisión cortos, siendo la clave del éxito la anticipación con información veraz y oportuna. La información, la inteligencia, es la base del proceso de toma de decisiones. Es uno de los pilares del edificio de la seguridad nacional. Y dentro de la inteligencia, el principio de unidad de acción, la concurrencia de todos con una misma finalidad, es el primero de los principios. Y en el ámbito de las Fuerzas Armadas se organiza en un sistema que aúna todas las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas dirigidos con un elemento director que está en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y que no obvia a ninguno de los actores dentro del mundo de la inteligencia dentro del ámbito de Fuerzas Armadas y que cada vez necesita más de la colaboración de otros elementos externos. La disgregación, la estanqueidad conducen al fracaso o a la ineficiencia. Y actualmente los pasos que estamos dando frente a estas amenazas difíciles de definir, complejas, ambiguas, son integradores. En inteligencia militar se impulsa la creación de comunidades de interés. La última que hemos creado es una comunidad de interés sobre la amenaza híbrida y tenemos aquí presente el responsable de esta comunidad de interés. Comunidad de interés en la que participan distintos elementos civiles y militares para poder enfocar en la globalidad el problema. Se organizan grupos de trabajo, se organizan equipos interdisciplinares, virtuales o no, o físicos, que trabajan y comparten conocimiento, que se integran todos en un sistema donde la clave es el analista y el objetivo es proporcionar esa información objetiva y veraz y oportuna al que toma las decisiones, a nuestro jefe. Todo esto se hace solo con un solo objeto, que es ayudar a mejorar la seguridad de todos. Y con esto acabo esta presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, general Sánchez Gamboa. El analista, el que decide, el que intenta averiguar qué es lo verdadero y qué es lo falso, el que tiene que informar al jefe, que el jefe también ve la tele y también le bombardean desde todos los sitios, y como tenga una idea prefijada, pues a ver cómo le convences de lo demás. Ambiente complejo, paz o no guerra, pero estamos en una zona gris. Esto no me ha dejado muy, muy tranquilo, eso de estamos en un ambiente de no guerra. Y anticipación con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Pero el analista es la clave. General, ¿usted qué le hubiera hecho al analista que le dijo a Rajoy, no te preocupes que la moción está ganada?
Probablemente, en este caso no contaba con no se había hecho un análisis previo de la situación debido, porque no realmente, yo no he entrado nunca en el campo del análisis político, pero imagino que será exactamente igual que el análisis militar, lo mismo, el proceso será obtener información y a partir de esa información, tras aplicar un método de análisis correcto, llegar a una valoración de la situación. Pero al final siempre es el jefe el quien decide. O sea, puede que haya tenido esos analistas, pero la decisión es suya, la decisión es del jefe.
O sea, que tiene que elegir buenos analistas, si no estás muerto. Eso está claro.
Y hacerles caso.
General Carlos Gómez López de Medina, del Mando Conjunto de Ciberdefensa, tiene usted la palabra.
Javier, muchas gracias. Tengo que comentarles que cuando vi el título del panel, me llamó la atención el hecho de que se titulase La era de las noticias falsas. Pues lo primero que pensé es que llevamos mintiendo toda la vida. O sea, decir que esta es la era de las noticias falsas, pues creo que se ajusta poco a la realidad. La mentira y las noticias falsas creo que son tan antiguas como el hombre. Y de hecho, esas noticias falsas lo que pretenden es, obviamente, engañar para cambiar la opinión de un potencial adversario y, en última instancia, para que ese adversario haga nuestra voluntad. Así, a grandes rasgos, pues es lo que se pretende. Insisto en que esto es así desde siempre. Seguro que muchos de ustedes conocen a un teórico muy antiguo, Sun Tzu, muy de moda en muchos ámbitos, que escribió hace 25 siglos una obra que se titula El arte de la guerra, donde hay una serie de ideas muy importantes y absolutamente vigentes, totalmente atemporales. Recuerdo dos de ellas en relación al tema que nos ocupa hoy, en el que una de ellas dice que la mentira va indisolublemente asociada a la guerra, siempre. Ustedes dicen con frecuencia que la verdad es la primera víctima de la guerra, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Pero hay otra idea que también me parece muy relevante, y es la de que el buen general es aquel que vence sin necesidad de luchar. Aquel que vence sin necesidad de empeñar una batalla, simplemente porque ha conseguido convencer al adversario de que haga nuestra propia voluntad. Bueno, pues en última instancia esto es lo que se pretende con el tema que nos ocupa hoy, pero lo que sí que es cierto es que esta sí es la era en la que las noticias falsas son muy eficientes. No son novedosas, pero sí son muy eficientes. Y eso se debe a la existencia y a la utilización masiva del ciberespacio. ¿Qué es eso de ciberespacio? Seguro que a lo largo del día se ha hablado largo y tendido del asunto, pero sí quiero insistir en algunos aspectos que, insisto, serán conocidos, pero que interesa verlos todos juntos. Es ese espacio en el que el tiempo y la distancia no son apreciables. Es exactamente igual recibir una noticia falsa que nació en Australia o que nació en Teruel. Es exactamente igual. Insisto, ni tiempo, ni distancia, ni fronteras. Que ineludiblemente cada vez está más presente en la sociedad, en nuestras vidas. Vivimos anclados a ese teléfono móvil que todos llevamos como una losa, que consultamos cientos de veces al día. No sabemos vivir sin él, ¿no? Y que es nuestra ventana de acceso inmediato a ese ciberespacio del que al que me refiero y por el que recibimos mucha información, probablemente algunas noticias falsas. Entorno legal muy complejo, creo que se ha hablado esta mañana sobre ello. Siempre en actividad, no voy a decir que es un espacio donde se está en guerra, pero lo que sí que les puedo asegurar es que en ese espacio no existe la paz como tal. Múltiples actores, y esto lo hace especialmente peligroso por lo difícil que es de controlar, desde delincuentes poco organizados hasta estados, todos son actores en el ciberespacio. Creo que el general San Roldán ha insistido suficientemente sobre la dificultad en la atribución y ha salido también a relucir que la consecuencia de esa dificultad es prácticamente la impunidad en las acciones en el ciberespacio. Sí que es cierto que hay que tener un determinado nivel de habilidad. Si lo hacemos de manera muy torpe, pues es relativamente fácil atraparnos, pero con algo de habilidad es extraordinariamente difícil. Algo muy importante para lo que nos ocupa es que, debido a su alcance, penetración y coste de los medios digitales, me refiero especialmente a las redes sociales y a la prensa digital, pues ciertamente el ciberespacio constituye el medio más eficiente para influir en la opinión pública, sin más rodeos. Por otra parte, debido a la digitalización de la información, ahora todo está en formato digital, fotos, textos, vídeos. Su manejo y su almacenamiento, pues obviamente constituye el dominio idóneo para el espionaje, como decía el general Sánchez Gamboa anteriormente. Él se refería a las fuentes abiertas, porque todo está ahí y en ese formato. Bueno, pero dicho eso, ¿cómo podemos influir en la opinión pública desde el ciberespacio? Bueno, pues se nos ocurren varias opciones. Prensa digital, en primer lugar. Prensa más o menos convencional, pero en formato digital, y la primera forma de hacerlo es, pues dando noticias falsas, que es el título del panel. Las redes sociales, donde no solamente podemos dar noticias falsas, sino que además podemos aumentar su relevancia, y algo que es falso y poco importante, convertirlo en algo tremendamente relevante. Podemos alterar la información, sucedía en la novela de Orwell 1984, reescribir la historia. Podemos reescribir la historia, podemos entrar en Wikipedia y escribir la historia otra vez. Y de todo esto, lo más importante es la narrativa que utilizamos. Quiero decir, hay que emplear una narrativa que esté especialmente diseñada para alcanzar el efecto deseado en la audiencia objetivo. Hay que cumplir esas dos condiciones. Si no cumplimos esas dos condiciones, obviamente no obtenemos lo que pretendemos. Aunque pueda ser un asunto para debatir después, sí se me ocurre aportarles varias acciones a tomar. Llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Pues si no para impedir el efecto de las noticias falsas, sí al menos para reducir su eficacia, el efecto que se pretende. Pues, en mi opinión, la acción más importante, de más calado, sí es cierto que no se improvisa, es la de elevar la cultura de nuestra población. Es la mejor manera para hacer a una audiencia objetivo resistente a las noticias falsas y a cualquier tipo de manipulación. Es cierto que, como decía antes, no se improvisa, pero es algo que no se debe de perder de vista. Hemos comentado a lo largo del día, yo lo he oído por lo menos, la necesidad de coordinar a todos los niveles. Coordinar a todos los niveles. Saber que se está realizando una campaña y saberlo por un aliado, pues nos ayuda indudablemente a ser más resistentes a sus pretensiones. Crear un organismo que centralice las acciones, que permita detectar que efectivamente se está produciendo esa campaña de noticias falsas y tomar las acciones correspondientes. Y ahí entiendo que el papel de la prensa legal, vamos a llamarle así, es o convencional, pero indudablemente la que no genera noticias falsas es absolutamente fundamental. Y por último les apuntaría que en algún caso puede que sea muy necesario la colaboración de esos grandes operadores de redes sociales como puedan ser Twitter o Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, general Gómez López de Medina. El arte de la guerra, eso lo leí yo hace mucho tiempo, y escrito hace 25 siglos, y efectivamente hace usted consultar el móvil. Yo, fíjate, no llevo ni reloj. Yo ahora ya para mirar la hora que es, tengo el Tamagotchi y con eso me sirve. Ciberespacio, ni tiempo, ni estancia, ni fronteras. Cada vez más frecuente, ciberespacio, el medio más eficiente para influir en la opinión pública. Al final ese es el gran objetivo. Medios convencionales, noticias falsas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted quiere dejar sin trabajo a Telecinco? Si elevamos la cultura de la población para evitar manipulación, los de Sálvame, ¿qué hacen? Luego se lo preguntaré. Y el papel de la prensa seria, yo creo que, y eso en el coloquio se lo preguntaré, quizá resulta que los periodistas, y los periodistas con experiencia, en lugar de mandarnos al paro, porque somos un poco caros, quizá nos tenga que contratar otra vez. Porque hace falta periodistas con experiencia, con conocimiento, que por supuesto ayuden a los jóvenes periodistas que también tienen que hacerse, pero que en lugar de ser una carga quizá seamos algo interesante todavía. Bueno, que me estoy liando. Y eso de el general, el mejor general es el que gana sin hacer la guerra. Eso también es una idea que a mí me... Pero bueno... Es las noticias falsas, que eso es lo más... Eso es como lo de, cuando te dice una chica así, mañana te seguiré queriendo, cariño. Pero bueno, Sebastián Bey, experto senior en el Stratcom Center of Excellence. You are going to tell us some points of...
Nos vas a contar algunos puntos sobre lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a esta amenaza? ¿Sí? Tienes la palabra. Muchas gracias. Estaba contemplando la posibilidad de si Intel sería mejor para, sabes, tenemos el mejor resultado de fútbol, pero yo creo que es mejor tirar de Internet para tener la mayor exactitud. Estoy seguramente que al final crearemos un centro para que nos diga los resultados en tiempo real y exactamente del fútbol, que es lo que importa, ¿no? Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para hablar de uno de nuestros productos que se llama Robotrolling. Hoy hemos visto que las conversaciones online están conformadas por actores políticos que quieren manipular las conversaciones online. El producto que hemos lanzado utiliza los datos de los medios online y los problemas relacionados. Se llama Robotrolling. Es un producto que publicamos cada trimestre. Y analizamos los mensajes de la OTAN en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Recordemos esto, los resultados que voy a presentar aquí son mensajes de este contexto en inglés y en ruso, y son de la OTAN. Sabemos lo que son los bots y los sock puppets, son muy famosos y tenemos dos categorías diferentes, al menos dos. tenemos las automáticas, la llana robótica en esta imagen, y también tenemos los controlados por humanos. Robotic llana es un robot, pero no tienen aspecto de robot. Normalmente parecen chicas jóvenes muy guapas. Normalmente emiten tweets de sobre todo de spam online, de artículos o de noticias. Luego tenemos aquí a Robotic llana, que realmente es una actriz canadiense. Llana es un robot y lo saben muchos amigos. Pero bueno, este robot nunca trabaja sola, siempre trabaja en equipo y disemina noticias. En los últimos Llana tiene hermanas y en los últimos años han muerto muchas de sus hermanas. En Twitter ha matado a muchas de las hermanas de Llana. Cuando empezamos a analizar esto, vimos que eran como ejércitos para manipular el sentimiento popular. Esto está relacionado con los países bálticos, Polonia, la OTAN, etcétera. Este es un caso que estudiamos. Tienen trolls que hacen un eco de los medios de comunicación de Kremlin y socavan las discusiones online, y normalmente son en ruso. Y esto ha cambiado últimamente. En primer lugar, hemos visto que el número de los tweets de bots al principio del año cayeron en el 50% en ruso y el 70%, perdón, el 40% en ruso y el 24% en inglés. Esta reducción se debe mucho a las nuevas políticas de Twitter. En el último estudio que hemos publicado hace una semana más o menos, vimos otro cambio. Y es otra caída mayor todavía en el número de bots. Pero hoy en día, en el idioma ruso, solamente el 7% de los usuarios en Twitter son humanos reconocibles o instituciones. El resto son bots. O algo nuevo, o son cuentas anónimas, que es algo nuevo. En inglés, vemos que el 17% son bots. Es más fácil controlar el entorno en habla inglesa. Solamente el 45% son reconocidos como humanos o instituciones. Y en tercer lugar, a medida que estos bots en ruso están muriendo, también los ingleses, los actores están cambiando sus tácticas. Ahora cada vez dependen de cuentas controladas por humanos. Y esto quiere decir, por supuesto, que Twitter ya no emite el pulso de la nación. Al principio mirábamos a Twitter y decíamos, bueno, esto refleja el sentimiento de la población, pero esto ya es cada vez menos es verdad. Esto es un cuadro que representa el entorno online que estamos analizando. En gris se ve el entorno en inglés y lo que no está sombreado es el entorno ruso. En azul, los núcleos en azul se ven en la pantalla y representan cuentas falsas o redes de bot que se retuitean unos a otros y que actúan juntos. Y muchos de las redes grandes han desaparecido desde marzo. Si analizamos, esto es un cambio entre marzo de 2017 y noviembre, enero de este año. Pero vemos que siguen existiendo los bots y hay también una serie de grupos nuevos. Los vemos aquí también. Son cuentas de bots y cómo están agrupadas. Y una red de bots, cuando lo analizamos, vemos que ha crecido también mucho en tamaño. Una de esas redes. Pero también hay algo nuevo y son esas cuentas automatizadas de las que hemos hablado. No son bots tradicionales, pero se comportan de una forma automática. Y estos son los puntos naranjas. Y hay que tener cuidado, bueno, para los que tengan problemas con los colores, bueno, pues son todos estos puntos pequeños que vemos por todas partes. Vemos que empiezan a aparecer por todas partes, no solamente en el entorno de habla inglesa, sino también en el entorno de habla rusa. También vemos un declive en el interés en la presencia de la OTAN entre los humanos. Vemos que la actividad disminuye a lo largo del tiempo. Vemos aquí el abril de 2017 y de ahí en adelante vemos que disminuye el número de humanos que hablen de la OTAN en los países bálticos y en Polonia. ¿Qué quiere decir? Vemos que la actividad de los bots está en declive en términos absolutos, pero el Twitter en ruso sigue siendo mucho más hay más actividad que en inglés. Y a medida que las empresas de redes sociales intervienen para limpiar esta automatización, tienen que tener cuidado con estos cambios que se introducen porque también se introducen nuevas formas de manipulación. esto tiene un efecto, y esto me lleva a cuando empecé, cuando estaba en Afganistán, y uno de nuestros grandes problemas consistía en entender la información, el entorno en el que nos encontrábamos. No teníamos ni idea de lo que estaba diciendo la gente, de qué hablaban. Teníamos equipos de análisis y todo tipo de cosas para intentarlo, porque no estábamos conectados con el entorno de la información. Y aquí lo que quiero decir es, con un conflicto moderno hasta cierto punto tenemos que estar al tanto de lo que dicen las encuestas, de lo que dice la gente, tenemos que saber dónde está la gente, etcétera. Y esto es cada vez más difícil porque la gente se mueve o pasa de estos espacios abiertos o tradicionalmente abiertos como Twitter, Telegramas, etcétera, a otros entornos más cerrados, y no podemos entrar a través de los medios tradicionales. No podemos decir a la gente: hola, ¿qué tal? ¿Me puedes unir a tu grupo de WhatsApp? Me gustaría saber de lo que estás hablando, qué noticias compartes, etcétera. Todavía no estamos ahí. Quiere decir que estamos perdiéndonos la perspectiva bastante, estamos perdiendo bastantes elementos del entorno, y cada vez es más crítico desde el punto de vista de las decisiones estratégicas y militares, porque no perdemos el contacto, no sabemos de qué hablan la gente, que incluso en el entorno de las tropas, etcétera, y necesitamos saberlo. Es decir, está habiendo cambios, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertos a los cambios y adaptar los productos, y seguiremos en contacto para seguir conociendo esto. Y también he aprovechado para hablar de los productos que tenemos. Gracias.
Sebastián, muchas gracias. Los robots.
Thank you. Muchas gracias, Sebastián. Parece
que era una, una Woody Allen. Sí, y también una obra de teatro. Los datos muy interesantes, buena fotografía de la situación, pero nos ha llevado usted del sexo a la política. De repente, del mític, nos ha pasado usted a los laboristas. Y bueno, claro, los políticos al final son los que toman las decisiones. Eso es, y que se reduce el interés por la OTAN. Son situaciones preocupantes, muy interesantes. En el coloquio, si me permite, luego le haré un par de preguntas. François Bernard Hugues, director de investigación en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas. Creo que nos iba a dar... You are going to give us some...
Nos iba a dar una idea de qué es lo que podemos hacer, ¿no?
Bueno, unas cuestiones muy básicas. ¿Existen realmente las noticias falsas? ¿Qué podemos hacer? Existen, sí, por supuesto. Deme su ordenador 5 minutos y voy a encontrar en Twitter un montón de ellas. Pero necesitamos una definición real de lo que son las noticias falsas, porque ¿qué son? Algo fabricado, que requieren un documento, con una imagen, un texto, que refleje una situación que no se ha producido. Esto, desde luego, es una definición muy minimalista, porque es que si no, al final nos confundimos entre lo que es la noticia falsa, su interpretación, la ideología, las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera. Si queremos hacer algo, necesitamos tener una buena definición, es decir, una descripción de una situación que no se ha producido y que hemos inventado. Las noticias falsas no son necesariamente noticias con objetivos estratégicos. A veces simplemente, bueno, pues por placer, para contar historias increíbles, y en otras ocasiones por temas comerciales como el clickbait, que son noticias fantásticas, increíbles, como por ejemplo un hombre tiene dos cabezas, o ha andado por encima de las aguas como Cristo y se lo comió un cocodrilo, que ni un niño se lo creía, pero bueno. Y durante segundos te hacen creer en esta idea por temas comerciales. ¿Es nuevo? Por supuesto que no. Ya hace años, en la Biblia, nos han contado una idea falsa de la manzana y la serpiente. En fin, lo que es nuevo de las noticias falsas, ¿qué es? La democratización. Podemos producir noticias falsas con un ordenador y nada más. Y podemos hacer que circule por todas las redes sociales. ¿Qué ha cambiado? Pues la tecnología. Esto es lo primero. En segundo lugar, la propaganda de las noticias falsas ha cambiado totalmente. Ya no lo controla determinadas agencias. Ha habido cientos de noticias falsas, como Jimmy Suara, el asesino del bebé en Kuwait, el genocidio de Kosovo, las armas de destrucción masiva. Todos estos por determinadas agencias que las han inventado o por autoridades políticas que querían engañar a millones de personas. Pero es que ahora ya no son solo estas agencias. Cualquiera de nosotros podemos hacer una noticia falsa sobre Donald Trump o lo que queremos. Con Photoshop podemos hacer muchísimas cosas. Y el problema es, ¿qué pasa cuando está circulando una noticia falsa? Pues hay que encontrar una comunidad de gente que se la va a creer y que la va a pasar y distribuir. Si esta comunidad, que normalmente tiene una orientación ideológica determinada y que normalmente es una comunidad de escépticos, es decir, gente que no cree en los medios de comunicación normales, tradicionales. Y podemos pensar, ¿por qué la gente ya no cree en estos medios? Pero bueno, se necesita esa comunidad de escépticos. Si esa comunidad no existe, se la puede creer. Se la puede crear con bots, se la puede crear con lo que llaman astroturfing los americanos, es decir, es engañar online a toda la comunidad. No es un tema necesariamente político, puede ser por temas comerciales, contra tu competencia para extender rumores o lo que sea. Es decir, hay que hacer que la gente preste atención a las noticias que tú estás queriendo distribuir. En fin, estas noticias falsas que se han producido online son eficientes. Pues la verdad es que para mí no lo son, no mucho. Las ciencias sociales y el sentido común dicen que no. Puedo citar un montón de estudios americanos, la verdad, que ha hecho la Universidad de Stanford, que ha hecho el Colegio de los Periodistas de Colombia, donde se analizan realmente el papel de las noticias falsas en las elecciones de Trump. Y la verdad es que la contestación es que han tenido un efecto muy limitado. ¿Por qué? Porque es un efecto de confirmación. Bueno, de la gente que no se cree ya las noticias políticas o que están dispuestos a creer cualquier cosa que confirme lo que ellos piensan. La verdad es que fue mucho más numeroso en el caso de los que apoyaban a Trump que de Clinton. ¿Pero por qué tiene un efecto limitado? Bueno, pues porque no cambias realmente la convicción de nadie simplemente lanzándole una noticia falsa. No, es mucho más complicado el convencer a alguien. Es un proceso mucho más complicado. Cuando recibes una noticia falsa comparado con la mayoría o millones de noticias verdaderas que recibes, una noticia falsa de un segundo en tu cuenta de Twitter comparado con todas las noticias verdaderas que salen en los medios de comunicación convencionales. Es decir, hay una desproporción enorme entre las noticias falsas y las noticias auténticas. Un factor que también es importante es que las noticias falsas duran muy poco tiempo. Enseguida se descartan porque se detectan inmediatamente, tanto los servicios oficiales como los medios de comunicación tradicionales. En fin, es muy divertido descubrir que hay noticias falsas en Internet, y también las descubren organizaciones que están controlando las noticias. Yo personalmente he creado una página web para controlar esas noticias y es muy fácil de hacerlo. Es decir, que van a sobrevivir poquísimas noticias falsas de todas las que salen. Otro factor nacional. Por ejemplo, si en Google, Apple, Facebook, etcétera, etcétera, Twitter, si crean un nuevo algoritmo para detectar noticias falsas y utilizan los llamados moderadores para detectarlas y dedican tiempo. Yo puedo dar, la verdad es que, cientos de ejemplos en Francia en donde se han descartado noticias falsas o cuentas falsas porque, como bien saben, en las redes sociales, del 10 o 20 personas que tienes, a lo mejor como contactos, un porcentaje muy alto son robots. Es decir, que a mí no me asusta el poder de las noticias falsas y creo que realmente no van a cambiar el resultado de unas elecciones. Esto lo podríamos debatir, pero en fin, soy académico y yo se supone que tengo que luchar a favor de que triunfe la verdad. Por ello, ¿qué podemos hacer contra las noticias falsas? Bueno, pues hay varios métodos. Uno, la censura, que no es eficiente, la verdad. En Indonesia, pues el lanzar noticias falsas se puede hacer acabar en la cárcel durante 6 años. O sea, que no merece la pena. La censura es contraproducente, normalmente. Si tienes un electorado populista, pensamos que el sistema les está mintiendo, que no hay verdad, pues crear una legislación represiva va a cambiar su manera de pensar o va a reforzar su convicción. Pues creo que la censura no sirve para nada, es contraproducente. En Francia van a aprobar una legislación en este sentido y yo estoy en contra porque me parece que va a ser contraproducente, es decir, que la censura no es la solución. El segundo método sería detectar, denunciar las noticias falsas. Eso ya existe. Lo llevan a cabo estas organizaciones que detectan las noticias falsas y obviamente hay que indicar los motivos de por qué se cree que es una noticia falsa. Elementos muy fáciles de detectar. Por ejemplo, BBC International tiene un software de análisis de imagen y cuando recibes, por ejemplo, una fotografía de Siria, te dice exactamente si es congruente con la situación en las calles de la ciudad correspondiente. Es decir, que enseguida se puede detectar que es una noticia falsa y si se hace adecuadamente, pues yo desde luego hago esto de fact-checking, que es comprobación de los hechos. Llevo años dedicándome a ese tema y me parece que es la receta más eficiente y crear resistencia, educar a la gente. No es una idea precisamente muy nueva, Los griegos hace 25 siglos ya tenían esta idea. Le llamaban la retórica. Tenemos que estudiar. Tenemos que ver cómo las imágenes, cómo las palabras nos pueden engañar y nos pueden convencer. Y a menudo, si les explicas a la gente cómo se ha modificado la imagen, cómo se ha cambiado la redacción, cómo se ha distorsionado la información, pues la verdad es que lo agradecen. Y les gusta participar en el proceso. Entonces, mi solución es no hagamos censura, sino vamos a educar a la gente para que detecten cada vez mejor las noticias falsas.
Ya lo han escuchado ustedes, educar a la gente para que no le engañen y sea inteligente, pero hay cosas, definir qué es noticia falsa, qué hay de nuevo en las noticias falsas, su distribución, comunidad de seguidores, fundamental, confirmar los efectos para que se pueda creer, están cambiando los algoritmos, algunos algoritmos en las redes sociales, y yo le pregunto, la distribución de estas noticias falsas tiene de nuevo que los estados no lo pueden controlar. Pregunta, ¿podrán los estados, como más o menos nos ha explicado esta mañana el general San Roldán, que controlar, regular, no censurar para evitar la amenaza de las noticias falsas?
Yo establecería una diferencia entre la censura clásica, haces algo mal y te castigan, como en Indonesia te meten 6 años en la cárcel. Esa es la manera que en el siglo XIX se controlaba a los periódicos. La otra manera es la capacidad técnica de conseguir que desaparezca la noticia falsa. Y esta capacidad no la tienen los estados. Por ejemplo, coges al estado francés con relación a las noticias falsas, que tienen una muy mala definición de las mismas. Pero, en fin, dicen que un juez tendrá la capacidad de pedir a la plataforma que elimine la noticia falsa después de haber hecho la investigación en Google. El poder técnico lo puede hacer todo. Es decir, al final los que tienen el poder, a fin de cuentas, son Google, Amazon. Y a mí esta idea no me gusta, la verdad. Es que me gustaría que fueran las personas que tuvieran esa capacidad de descartar las noticias falsas, no las plataformas.
Porque tanto ayer como hoy teníamos una duda, y antes de seguir con el tema de las noticias falsas, yo le quería preguntar al general Sánchez Gamboa, además acaba de estar aquí el director del CNI, ahora que el CNI lo han, como ha dicho, adscrito al Ministerio de Defensa, lo del CNI y el CIFAS pueden convivir, se van a solapar, van ustedes a trabajar sin problemas, porque los canallas como yo, sin entrar en las noticias falsas, nos preguntamos qué quiere decir esto en la práctica, y ya que le tenemos a usted aquí, pues vamos a aprovechar.
Javier, me hace una pregunta. Yo no he estado esta mañana en la presentación de...
No, él no ha hablado nada de esto.
Del director del CNI. Pero
bueno, pues, sí, ha dicho que daba igual que la adscripción, porque el CNI puede trabajar.
Y no obstante, temiéndome que fuera la pregunta, tomándonos la cerveza, pues me he acercado a él y ha dicho: mi general, ¿qué has dicho sobre esto? Para poder contestar exactamente lo mismo, porque he dicho que el principio de unidad de acción es el primordial en el tema de inteligencia, y en esto también. Entonces, existe una unidad de acción que empezó desde los primeros tiempos. El proceso de creación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ha sido evolutivo y ha convivido con el antiguo Centro Superior de Información de la Defensa en el mismo ámbito que era el ámbito de la defensa. En ese momento nosotros estábamos creciendo, estábamos iniciando un proceso y contábamos con este apoyo, que era un apoyo formidable, que ya de una organización madura y que estaba en plena operatividad. Nosotros no lo estábamos. El paso del Centro Superior de Inteligencia de Información de la Defensa a convertirse en CNI y pasar a depender de Presidencia de Gobierno supuso que se creara un vacío, por decirlo así, que no era real, pero vamos, había un vacío informativo dentro del ámbito del Ministerio de Defensa que el ministro Morenés se ocupó de cubrir creando nuestras capacidades de forma que fueran capaces de atender las necesidades del Ministerio de Defensa. En todo este proceso entre el Centro Nacional de Inteligencia y nosotros se ha ido consolidando un enlace, una colaboración intensa en toda orden. De forma que nosotros compartimos información de una forma permanente, diaria, disponemos de una oficina de enlace con nosotros y de ninguna manera va a suponer nada perjudicial desde mi punto de vista para nosotros el hecho que se haya cambiado la adscripción, que la adscripción, como ha dicho el general, es puramente de carácter administrativo. Desde el punto de vista operativo, yo creo que seguiremos mejorando esta colaboración que ya tenemos, mejorándola en el buen camino, por supuesto, que es mejora.
O sea, que no hay competición como en algún momento hubo entre la policía y la Guardia Civil, a ver quién...
No, además los campos están perfectamente delimitados. La inteligencia militar focaliza sobre el campo militar y la inteligencia que hace el Centro Nacional de Inteligencia es de carácter general. Nosotros somos, está escrito además así en alguna orden ministerial, somos complementarios del CNI en nuestra materia. No ha existido esa confrontación ni, vamos, desde luego yo siempre he considerado al CNI, yo creo que lo hemos visto todos desde el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, un poco como el anuncio del primo de Zumosol. O sea, era el elemento fuerte que nos podía proteger, que nos podía proporcionar esa información que en un momento determinado pues nosotros necesitábamos y no podíamos adquirir de áreas en las que nosotros no estábamos focalizando, puesto que nuestra área principal son Fuerzas Armadas, pero sobre todo operaciones militares.
Muchas gracias, general. Satisfecha la curiosidad. Saben ustedes que, en broma, no me tengan ustedes en serio, es que si no distendimos un poco, que en España hay dos cosas que vertebran España, el Corte Inglés y el Real Madrid. Bueno, pues tenemos aquí a un alto representante que agradecemos del Corte Inglés que está con nosotros. José María, que es del Atleti, mueve así la cabeza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Exactamente.
No, bueno. Yo estoy para provocaros porque veo que hay pocas manos que se levantan y hay que levantar manos. Venga.
Muchas gracias, pero yo prefiero hacer la pregunta como vicepresidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, que así le doy publicidad, que al Corte Inglés ya no le hace falta. Pero, bueno, primero de todo agradecer porque me ha parecido una mesa redonda interesantísima y quería comentar lo siguiente. Hace un año más o menos, en una conferencia, un speaker de estos que llevan de ponente para ilustrar a las audiencias nos enseñaba una foto de un pequeño pueblo de Macedonia donde se había generado el fake news de la noticia del apoyo del Vaticano al Papa, del Papa Francisco a la campaña de Donald Trump, que había sido un año antes, más o menos en el verano del 2016. Y nos decía, ese pueblecito apenas hablaban inglés algunos, consiguieron meterse en Facebook, generar no sé si 100.000 likes, etcétera, hacerlo viral, que en pocas horas estuviera en manos de millones de personas en todo el mundo y sobre todo en manos de millones de cristianos y de católicos de Estados Unidos y que eso influyera decisivamente o se ha achacado después o se ha contado así después, ¿no? Y es sorprendente porque dices, oye, el Vaticano se jacta siempre de tener los mejores servicios diplomáticos del mundo. La escuela diplomática, por definición, es el Vaticano. Y tardó horas en darse cuenta de ese fake news. Ese es un fake news muy evidente, muy, muy claro, ¿no? Muy blanco o negro. Pero mi pregunta va por, precisamente, cómo luchar contra las fake news que van entreveradas en las zonas grises. Porque muchas veces las fake news no son blancas o negras, sino que van trufadas de cosas, de elementos más o menos verosímiles, más o menos ciertos, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la consulta ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña, pues todos sabemos que se utilizaron también determinadas fake news, pero había fotos que podían ser trucadas y claramente falsas, y otras que podían ser más o menos ciertas. Entonces, cuando se hablaba de cómo luchar contra eso, desde luego el director de investigación del IRIS francés decía con mucha razón el tema de la educación. Esta mañana la analista del Real Instituto Elcano decía, no se puede, el Estado no puede garantizar que todos seamos, que luchemos contra la estupidez de la gente, porque efectivamente nuestra obligación como ciudadanos es estar un poco alerta y poderlo consultar. Pero no es fácil, o sea, hay veces que ¿a dónde acudes para consultar eso? El general Gómez López de Medina ha sugerido la creación de un centro donde podría contar con colaboración seguramente de, primero, de las redes sociales, que tienen un papel de responsabilidad fundamental en esto, pero dos, de los medios de comunicación serios, para que los ciudadanos pudiéramos hacer una consulta más o menos rápida de determinadas noticias. Al menos ahí ya una gran parte se podrían, digamos, filtrar. A mí cada vez me pasa más que en los grupos que tengo de WhatsApp muchas veces mandamos cosas y ya hay algún especialista en el grupo que dice, oye, ¿esto es fake o no es fake? Porque ya todo el mundo asume que puede ser una noticia falsa. Y efectivamente hay uno que lo busca en Google de una manera muy sencillita y dice, no, hombre, si esto es un rumor que salió hace 5 años. ¿Se puede llegar a tener un centro, insisto, con colaboración, y lo pregunto también a los periodistas expertos en la sala, que efectivamente ayude a saber la verdad del asunto? ¿Puede ser útil? ¿Puede servir? ¿Cómo debería funcionar? Y sobre todo, ¿cómo atacar esas noticias que, insisto, son las grises, que para mí son las más difíciles de atajar, las fake news grises o no del todo fake? Muchas gracias.
Dos ideas en relación a esto. Yo creo que sería una solución. Yo creo que sería por lo menos una solución parcial, pero sería una vía a seguir, siempre y cuando, como siempre, en estos casos se organice bien y de una forma rigurosa y absolutamente objetiva. Por un centro de estos puede ser peligroso, como comentábamos antes. No sea que digamos que es falso algo que simplemente no nos gusta. Pero es cierto. Pero es cierto, ¿no? Pero podría ser una solución. Y yo creo que existen esas soluciones. No me atrevo a darles, pero probablemente mis compañeros de mesa conocen algún ejemplo. Hay centros de esos. Y el otro asunto que quisiera añadir me parece especialmente importante. Y es desarrollar en los ciudadanos ese espíritu de concienciación, que es válido para lo que me ocupa a mí fundamentalmente, que es la ciberseguridad, y también para esto. Es lo que dice ese compañero de chat de WhatsApp, que dice, ¿esto será cierto o no? Simplemente tener esa duda es un avance extraordinario, porque significa que tenemos, por lo menos la inquietud de comparar eso que nos sorprende ligeramente y generarnos la duda de si será cierto. Eso ya es un avance extraordinario en comparación a lo que es tragarse todo lo que te llega y reenviarlo además, con lo cual lo reafirmas de alguna manera y, sin haber contrastado absolutamente nada.
Bueno, quiero decir algo muy brevemente. Si no se tiene prueba física de que es una noticia falsa o una foto con Photoshop, cuidado, por dos motivos. Primero, porque el rumor es el medio de comunicación más antiguo de la humanidad y al final tendemos a creernos todas las cosas que tienen que ver con sexo, dinero, etcétera. Así que tengamos cuidado. Y en segundo lugar, el problema de restablecer la verdad es que un día vamos a producir lo que se llama un falso positivo, es decir, denunciar como noticia falsa lo que al final va a resultar ser una noticia muy auténtica. Voy a dar un ejemplo. Saddam Hussein y sus armas de destrucción masiva. Todo el mundo pensaba que era una mentira. O la hija natural del presidente Mitterrand, o el ministro de Suiza que tenía una cuenta, o a Tymoshenko le mataron, que sigue vivo. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con estas falsas positivas. Buena pregunta. Es una cosa que yo siempre me he preguntado. ¿Y cuál es la respuesta adecuada y en qué contexto? Bueno, pues he visto que las cosas que se han hecho no han sido tan efectivas, pero bueno, quizá han tenido un cierto efecto. En primer lugar, creo que necesitamos una mayor investigación. Necesitamos organizaciones como el Instituto de Investigación de Internet de la Universidad de Oxford, que busca Bueno, acciones específicas como el Brexit, intenta monitorizar y ve la interferencia que se ha producido realmente para dar unas noticias reales y equilibrar las falsas, y luego también el controlar las elecciones, la monitorización de elecciones, que no tiene que hacerlo el gobierno, sino agencias académicas, y también que las agencias de noticias tengan información de tal manera que puedan presentarla desde distintos ángulos. Esto en cuanto al control, y luego también media outlet. Cuando yo he ido antes a hablar con los medios de comunicación, yo pregunto, ¿quién es el corresponsal de Snapchat? ¿Quién es su corresponsal de Facebook? ¿Saben qué pasa aquí y allá? Porque muchas veces es que no lo hacen. A lo mejor tienen un corresponsal en Ginebra, pero no tienen un corresponsal para los grupos de Facebook. Y cada vez vemos una mayor discusión que se está produciendo y está cambiando rápidamente. Y la verdad es que estos empresas de medios de comunicación, son media outlet, están muy por delante de nosotros en cuanto al conocimiento, y esto es bueno que tengamos estos debates. Y otro aspecto que puedo traer sobre la mesa y que me parece merece la pena que discutamos es cuando en Suecia medimos hace años los grupos que seguían o las fake news o en los medios de comunicación tradicionales. A mí lo que me preocupaba más es el grupo tan grande que es que no lee ningún tipo de noticias, que está desconectado, que le da igual, que les da lo mismo, no siguen ningunos medios de comunicación. Y esto es otro aspecto también muy interesante que tenemos que tratar nosotros cuando estamos entre nosotros, periodistas, hablando de cómo llegamos a la gente, cómo controlamos también lo que se dice. Entonces tenemos esta tercera categoría, que son una categoría cada vez más grande, sobre todo entre los jóvenes, que es que no leen noticias de ningún tipo.
Muy, muy interesante. Y es cómo interesar a los jóvenes en los medios tradicionales. Y luego ha preguntado por el corresponsal de Facebook o el corresponsal de... Cuando planteas los medios de comunicación serios, ¿hay medios de comunicación serios ahora mismo? ¿O la crisis ha descapitalizado los medios de comunicación? Porque, y aquí tenemos algunos ejemplos de estupendos periodistas que trabajaban en Radio Televisión Española en plenitud de facultades, con experiencia, con background, con conocimiento, que podrían detectar una noticia falsa enseguida porque llevas años, y que podían a su vez enseñar el oficio a los jóvenes, que tienen todo el derecho de tener su oportunidad para iniciar su carrera, para que no fueran intoxicados, etcétera, etcétera, o resulta que la cuenta de resultados es lo único que importa ahora mismo en los medios de comunicación o en casi todos los medios de comunicación, y sin embargo no tenemos o se han prescindido de los profesionales que eran más caros, con más experiencia, pero que eran capaces de poder discernir y de poder detectar una noticia falsa y poder evitar su publicación. Tenemos que, insisto, que reflexionar, porque ahora mismo si tú vas a las redacciones de los medios de comunicación en España te llevarías una noticia, una impresión bastante, bastante deprimente. Hay algunos casos que no. Tenemos un ejemplo aquí de la agencia EFE que resiste, mi amigo Bauluz todavía resiste, pero en otros muchos medios de comunicación y bastante importantes se han despedido a los periodistas que tenían bagaje, y se ha contratado por mucho menos dinero a jóvenes periodistas que no tienen, porque no la pueden tener, ni la experiencia ni el conocimiento para poder enfrentar una amenaza y un desafío tan, tan importante como este. O sea que cuando hablamos de medios de comunicación serios, ojalá, yo me llevo una gran alegría. Porque, Paco Basterra, que nos vuelven a contratar, macho. Bueno, no, tú ya estás jubilado, pero que a los periodistas que tenemos y que ahora nos hemos tenido que hacer autónomos, freelance, o montar nuestra pequeñita website para poder ir tirando, que hemos salido... Exacto. Pues entonces, gracias por darnos esa... Hombre, por supuesto, yo entiendo que las empresas de comunicación tienen que ser rentables, etcétera, etcétera, pero creo que siempre pagamos los más débiles, que somos los periodistas, en lugar de hacer recortes por otro lado. Y no me quiero extender porque no es el tema hoy de la mesa. Alfonso Baulú, de la Agencia EFE.
Buenas tardes, Alfonso Baulú, de la Agencia EFE. Yo soy el Benjamín de los veteranos y ya con eso me he librado. Quería plantearle al general Sánchez Gamboa, como bien dice el subtítulo del seminario, la mentira como arma y la verdad como víctima, en esta sesión dedicada a las fake news, los análisis de inteligencia retorcidos por el poder político con la finalidad de distorsionar la realidad y obtener, yo estaría pensando, una excusa para ir a la guerra o cualesquiera otra que podamos. ¿Cómo el analista se puede proteger frente a esa amenaza? Porque los periodistas lo conocemos, es el despido o la resistencia. Gracias.
Bueno, el caso es ese es un caso que no contemplo. Así, sí, sinceramente, los analistas militares trabajan en un mundo objetivo y sin presiones de carácter político, que son los que conozco. Trabajan en sobre la información que reciben, no trabajan sobre la presión que reciben de otros. La información es lo que puede perturbar su análisis y entonces es cuando hay que saber discriminar, como decía antes, lo verdadero de lo falso. Hay que saberlo discriminar y una de las formas de discriminación es el disponer de información propia, obtenida por medios propios, obtenida no a través de otros, no recurrir a lo que te cuenta una agencia extranjera, por ejemplo, o recurrir a lo que aparece en los medios de comunicación, sino comprobar que esa información que has recibido es verdad por ti mismo, por tus propios medios. Nuestros analistas, debo decir, que son leales a su trabajo, hasta el punto de buscar la objetividad absoluta en las valoraciones que hacen. Las valoraciones que hacen pueden gustar o no al jefe de Estado Mayor de la Defensa, pero el jefe de Estado Mayor de la Defensa tampoco es político, es militar y está encuadrado dentro de una escama de valores en lo que la deformación de la imagen no vale.
Sí. José María Nogrol, columnista de Prensa Ibérica, como he dicho ya antes. Yo quería saber si he recogido bien una reflexión de François y también hacer una pregunta muy breve. La reflexión de François creo que la he entendido entre mi mal inglés y los cascos que se me desconectan, pero creo que la he entendido que las noticias falsas, si se quedan en esa comunidad de escépticos, que normalmente se queda en una comunidad de escépticos que está pidiendo consumir noticias falsas, no tendrían el peligro que le queremos otorgar mientras no salten a los medios de comunicación, llamémosle serios, llamémosle convencionales, llamémosle tradicionales, llamémosle de gran impacto. Creo que de esto hay ejemplos también. He querido entender eso y además es algo que yo siempre he pensado que es así. Es decir, que hay una comunidad de vamos a llamar muy endogámica de drogadictos que viven cada día de consumir toda esa clase de porquerías. Esa sería la reflexión para ver si la he entendido bien. Y la segunda es, sí, eso está muy bien, pero a pesar de que esa endogamia y de que eso se queda en ese mundo, cuando vamos, por ejemplo, al mundo de la empresa, me refiero a los daños reputacionales que en las redes sociales se pueden crear con noticias falsas que no salen de las redes sociales, que no llegan a los medios de comunicación, porque hay profesionales de la comunicación que se dedican a poner cortafuegos para que no lleguen esas noticias falsas, pero la reputación de la empresa, del empresario, del profesional, de lo que sea, queda dañada ahí en ese mundo. Y queda dañada a un nivel que no le puedes explicar a esa empresa que no pasa nada, porque cada vez hay un primo, un sobrino, una cuñada, un cuñado que le viene con un dichoso tuit donde dice, mira, te siguen poniendo a caldo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? Gracias a toda la mesa por el nivel de y el interés del debate.
Sobre la primera pregunta, yo no hablaría de endogamia exactamente, pero sí que hay un efecto de confirmación. Hay elementos que si uno pertenece a determinados determinadas redes sociales, uno tiende a estar en contacto con gente que suele pensar lo mismo que uno mismo. Por ejemplo, le doy un ejemplo fácil. Hace 20 años, si creías que los platillos volantes habían llegado a la Tierra, era muy difícil hacer amigos. Hoy en día es muy fácil porque te metes en Internet y verás que hay miles de personas que están buscando pruebas de que los platillos volantes han llegado a la Tierra, aquí a Toledo. Por lo tanto, se llama el efecto de confirmación. Cuanto uno más habla con personas que piensan como uno mismo, más se cree uno lo que quiere creer y deja de mirar otros medios de comunicación, etcétera. Es una condición básica para entrar en este tipo de circuito, es tener un cierto escepticismo sobre las redes, sobre los medios convencionales. Hablamos de redes en Estados Unidos donde había gente que no creía lo que decía la CNN sobre Clinton, o también el New York Times, lo mismo. La relación entre ambos, ¿no? En la segunda pregunta, efectivamente, tienes toda la razón. Si tienes una noticia falsa sobre un delito en Latinoamérica, posiblemente muchos periodistas intentarían comprobar si es verdad o no. Pero si es una noticia falsa económica, y hay muchas de estas, hay agencias especializadas en destruir lo que llamamos la reputación. Y sí, es un peligro muy serio, muy grave, porque todos los medios lo van a aprovechar y el rumor va a circular, y algunas veces está muy bien hecho realmente. Si yo digo unos soldados americanos mataron a los inmigrantes mexicanos, pues es fácil comprobarlo porque están los cuerpos, etcétera. Pero si yo digo los coches Volvo tienen algún problema con los frenos a una cierta temperatura, por ejemplo, o que haya algún producto que puede tener un efecto cancerígeno, pues, y depende de quién haya creado esto, quién va a demostrar que no es cierto, que es un hecho positivo, es fácil comprobarlo. Algo subjetivo es prácticamente imposible de demostrar. Por lo tanto, el impacto económico es importante, pero hay algunas empresas que están trabajando para la defensa de la reputación. Tenemos al menos algunos en Francia que hablan de defienden la reputación electrónica.
Okay. Adicionales, le hacemos el caldo gordo a las redes sociales, cuando en teoría, uno, son competidores nuestros, sobre todo de la radio, y dos, nos cuelan cosas que son noticias falsas.
Qué bien que trabajamos un tiempo nosotros y qué bien que trabajábamos en una época sin móvil, sin Twitter, sin nada. El mítico Márquez, que trabajaba con Cuadra Salcedo, contaba del Yom Kippur. Cuadra Salcedo se iba, rodaba, y cuando terminaba la historia venía, revelaba el negativo y mandaba una historia. Por no hablar de Hermida, que mandaban la lata en avión, llegaba aquí a los dos días, la traía un cargo de Iberia. Era otro tiempo, ¿no? Entonces, yo afortunadamente no he trabajado con estas cosas. Ahora, la historia esta es muy vieja. Estaba pensando por los analistas que comentaba el general, sobre dos casos concretos de un trabajo que debe ser muy profesional, muy cuidadoso, y de pronto llega el mando, y ya no me refiero al militar, sino de number one, ¿no? Y dice que tienes que girar 180 grados. Por ejemplo, una cosa del 2001, la historia patética del Florida Memo, que lo conocerán, ¿no? De FBI, que se lo tuvieron que tragar, ¿no? Unos señores saudíes que hacían unas cosas muy raras, que solamente querían volar, ni despegar ni aterrizar, volar. Y el Florida Memo de FBI se lo tragaron. Y luego estaba el Chicago Memo. Patético, ¿no? Para unos señores que estaban haciendo su trabajo sobre el terreno como el FBI, ¿no? Y luego la historia de la guerra de Irak, que es fake news,
tú lo utilizas en inglés, vamos a hablar bulos, porque fake news...
Noticias falsas.
Los esclavos que van en bicicleta repartiendo se llaman riders. Psh, por favor, son esclavos, ¿no? A 4 euros la hora, entiendo. ¿Eh? Es mi point of view, ¿no? Con el tema de Irak es patético, ¿no? Lo que sucedió. Uno, con una perspectiva, mi análisis es castellano viejo. No me lo creí nunca. Y tuvimos que ver, hablando de los medios serios, dices tú, Javier, New York Times, palabra de Dios, te alabamos, Señor, publicando que había Judith Miller, ¿no?, que luego fue despedida y tal, a base de comidas en Washington. ¿Verdad, Paco?, que Washington es una confabulación de políticos y de periodistas tremenda. Entonces, hubo que No los datos que no había que reinventar los datos, la famosa imagen aquella de Colin Powell con un tubo y un avión que perdía aceite, aquello es patético, digo, para los profesionales que sean analistas, y llega el mando y le dice, vamos en la otra dirección, justamente opuesta.
Gracias, Daniel. Hombre, o la imagen del ave llena de petróleo, porque se estaban destruyendo los pozos y resulta que era un cormorán de cuando el Exxon Valdez tuvo la fuga. En fin, que si esto es, como decía el general, esto es más viejo que... ¿Querías añadir algo, general?
Por supuesto, el ceder a la presión del político a esos niveles, me imagino que a ese nivel, que es un nivel muy alto, ya no es un nivel el que trabajamos nosotros, es un trabajo bastante más técnico dentro de un marco más seguro, más asegurado a la presión, pero claro que pues son hechos, ese tipo de manipulación se ha dado, se ha informado para conseguir un objetivo determinado de carácter político. No es que se haya informado, es que se ha desinformado para hacer un efecto sobre la opinión pública. O sea, es una otra forma de desinformación masiva utilizada por un nivel político muy alto, incluso en Naciones Unidas, presentando aquellas pruebas de que luego resultaron ser falsas. Evidentemente, eso es un ejemplo claro. Que si detrás de eso ha habido una manipulación de la inteligencia elaborada por los centros de inteligencia correspondientes para presentarlo como... o ha habido alguien intermediario que ha modificado esa información para presentarla como tal. No lo sabremos. No lo sabremos. ¿O quién lo ha modificado? ¿O quién lo ha hecho? Yo no me atrevo, cuando se me presenta una valoración, y no es por... pero no me atrevo... porque me da miedo, cuando se presenta una valoración sobre una situación, a tocar una coma de lo que pone el analista. Solo en aquellas cosas de las que tengo criterio y me suenan raras, me atrevo a preguntar, dice, oye, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Esto por qué me pones, por qué me estás poniendo estas cosas aquí? Porque no me cuadra con la realidad que yo conozco. No llego a más. Y ese producto llega tal cual el analista lo ha informado a la autoridad que la puede utilizar. ¿Lo puede utilizar? No lo puede utilizar. Lo que no sería admisible es que modificara a aquel utilizando esto, porque nos estaría dejando en una situación absolutamente penosa y desprestigiaría totalmente nuestra actividad.
A ver, más intervenciones, algunas dudas. A ver, si esto verdadero o falso. ¿Quién va ganando en el Polonia-Senegal?
Yo tengo información.
¿Quiénes son seguidores de Lewandowski? Bueno, pues Polonia 0, Senegal 1. ¿Noticia falsa o verdadera? Nada, este es el mundial de las sorpresas. Yo quería plantearles el tema de la educación, que todos coincidimos en que es un elemento. ¿Cómo se debe educar? ¿Habrá voluntad política para que la sociedad tenga la educación, la formación adecuada para tener capacidad propia y no caer ante las noticias falsas? Pregunto a los 4 integrantes de la mesa, por favor, brevemente. François, primero. ¿Cómo? ¿Cómo educamos a la población?
Bueno, hay algunos métodos. Por ejemplo, la Universidad de Sociales en Niza, hay un grupo que está estudiando lo que yo llamaría los aspectos científicos de lo que se puede diseminar y lo que no. Hay métodos que yo personalmente participé en algunos de los seminarios organizados por el CLEMI, no sé qué significa exactamente, pero es para la educación de los profesores. Entonces, estos métodos existen, pero hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que tenemos probabilidades de encontrar la verdad o al menos de detectar una noticia falsa. Por ejemplo, si hay una imagen, se puede ir a Google Imágenes y ver de dónde viene esa imagen, o uno puede intentar ver cuál es la fuente primaria. Esa es la buena noticia. Se puede enseñar esto a las personas. La mala noticia es que lleva mucho tiempo.
Niveles de educación, ¿no? La educación general, que es la que hace más sólido a nuestros ciudadanos y más resistente a cualquier tipo de manipulación, no solamente con fake news, sino con cualquier tipo de cosa. Y entiendo que es un objetivo que sin ninguna duda hay que marcarse. Y luego está, como dice François, una educación más orientada a detectar y a poder comprobar estos hechos a los que nos estamos refiriendo ahora, si una noticia es falsa o no lo es. Bueno, eso es un campo mucho más estrecho, que indudablemente también requiere sus recursos, pero probablemente sería interesante disponer de algún espacio en televisión que tratase temas de este tipo de actividades, de ciberseguridad en general o específicamente de este aspecto, y yo creo que tendría seguidores, sin ninguna duda.
Podríamos empezar porque los telediarios de cualquier cadena, pública o privada, no fueran el caso. Eso sería, empezaríamos, sería una buena, un primer paso. General, ¿cuál sería su receta?
Recetas, esto no soy capaz de dar recetas. Cierto es que recuerdo cuando estaba haciendo el bachillerato y nos enseñaron a utilizar unas plumillas que se daban unos borrones tremendos cuando hacías dibujo técnico de este, ya que era una cosa dificilísima, pero conseguíamos aprender a manejar al final esa plumilla. Entonces, igual de esto, la tecnología, no solo hay que saber aprender a manejar la plumilla, y eso hay que empezar desde pequeño, sino también a saber qué son los contenidos que nos están mostrando ahí y poder ya desde esa primera infancia, por decirlo así, esa primera fase de la educación, adquirir una madurez y ser capaz de por lo menos contrastar qué es verdad y qué es mentira.
Yo no creo que tenga muchos aspectos nuevos que añadir a lo que ya se ha dicho, pero yo creo que básicamente es la educación en general. Tenemos que entender las estadísticas, ser capaces de entender las estadísticas, tenemos que ser capaces de ver si algo es verdadero o falso, y esto se aplica a todo. Yo creo que también deberíamos tener en cuenta que la gente es muy buena a la hora de criticar y evaluar la información. Si analizamos el M17, todas las evaluaciones hechas por la gente en general online, cuando analizaban los datos en satélite, la geoposición, el otro tipo de datos de ubicaciones, la gente joven en sus casas están aprendiendo cómo funcionan estas herramientas. Es decir, vivimos en una sociedad en la que mucha gente tiene las herramientas, tiene la voluntad y tiene la capacidad. Pero en general tenemos que subir el nivel, tenemos que trabajar de no obstante más con los medios de comunicación. Venimos de un trasfondo en el que solíamos tener periodistas especializados. No sé cómo es la situación en España. Tenemos aquí periodistas que estén especializados en las Fuerzas Armadas. Pueden diferenciar entre el personal que se encuentra en un tanque. Bueno, pues solía haber periodistas especializados así y esto ya no existe. Quizás hay uno o dos. Pero quizás también tenemos que hacer más esfuerzo o poner más esfuerzo en la formación de la gente. Y esto es aplicable a todas partes. También hay periodistas especializados en Hacienda y a lo mejor pues tiene que recibir formación especializada de estas instituciones. Y así con todos los campos, de modo que todo el mundo que esté en el entorno de la información reciba la formación adecuada para hacer informes exactos. Es decir, la gente, los medios de comunicación, también nosotros y el gobierno. que lleguen y que también recibamos las capacidades que necesitamos para afrontar la situación.
Ir a pasear por Toledo, aunque hace un poquito de calor, pero bueno, o disfrutar de la vista del parador. Pues yo estaba tentado a plantear si este tipo de noticias falsas activan los populismos y los nacionalismos que tanto daño nos están haciendo en Europa. En Francia, ¿cómo lo ve François? Sobre todo el fenómeno Le Pen. ¿Las noticias falsas ayudan a este tipo de fenómenos que tanto nos amenazan a todos?
¿Cuál es la causa y cuál es el síntoma? Bueno, por supuesto, es evidente que si uno vota por Le Pen, que es un electorado que tiene menos empleo, que vive en las zonas periféricas, uno puede leer también Le Monde o canales liberales o de televisión más liberal. Y tiene que depender más. Puede mirar lo que dice la gente en Facebook. Y también podemos contar con Facebook. Bueno, en fin, es como, si uno normalmente no está de acuerdo con lo que nosotros llamamos la ideología dominante, pues normalmente vas a ir a medios alternativos y lo contrario también se aplica.
Italia, porque el nuevo gobierno italiano, que es lo que es, los dos extremos, pero han sido votados por los ciudadanos. ¿Cómo explicamos que ciudadanos italianos que tienen una trayectoria como la que tienen puedan votar ese tipo de opciones políticas? O en Alemania, donde Daniel, que estuvo allí de corresponsal, Alternativa por Alemania, la extrema derecha, está creciendo. O el Brexit, que es uno de los ejemplos que siempre se pone cuando hablamos de injerencia o hablamos de noticias falsas. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Yo sé poco, conozco un poco más Italia porque hablo italiano. En primer lugar, hay una tradición histórica de haber estado en contra de las élites y de las élites corruptas de Roma que quieren, que es lo que ya llamamos el cualinquismo. Es como una visión común. No puedo detectar noticias falsas que inciten a los italianos a votar por el populismo. Y si decimos esto, también estamos implicando que la verdad está en el lado del liberalismo, y si no eres liberal, crees en las noticias falsas, que no es realmente correcto.
Muchísimas gracias a todos. Damos por concluida aquí esta quinta sesión, la era de las noticias falsas. General Juan Bautista Sánchez Gamboa, General Carlos Gómez López de Medina, Sebastián Bey, François Bernard Hugh, muchísimas gracias por vuestras aportaciones muy interesantes y muchísimas gracias a ustedes. Mañana a las 10 de la mañana seguimos post-orden internacional hacia el fin del multilateralismo. Creo que vamos a tener una sorpresa porque Donald Trump está viajando hacia Toledo. Les esperamos mañana. Buenas tardes. Thank you.